Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
Bienvenido, bienvenido. Como te he tirado por el radio, sí, ya, estaba paseando.
Ya me contaron, en Curazao me contaron. Tú sabes que en Curazao Radio Martín entra como un cañón.
Tú sabes que estaba hacia España, déjalo tranquilo, pobrecito.
Sí. Bueno, hace una semana que no escucho esos disparates. ¿Cómo que me tú haces? En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, damas y caballeros, Danilo Fuentes Cortés.
De Kansas City, Missouri.
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Bienvenido al programa. Aquí la gente estaba extrañando. ¿Y qué pasa con Lacayo?
Oye, pues fue una semana.
Yo la primera noticia dije, se asiló, se fue para Cuba de nuevo.
Pero bueno, no, pasaste por Cuba.
Pasaste por ahí, ¿no?
Sí, vi toda Cuba.
Todas partes.
Le di vuelta a la Cuba completa.
Todavía los puertos están ahí, no se han ido los puertos de allí. ¿Y en Curazao?
Curazao está muy bonito.
No, pero en Puerto Rico hay un puerto que me ha tenido lindísimo.
Ah, qué bien. Bueno, damas y caballeros, patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido, Rafael García Toledo.
Bueno, así desde que tú te fuiste, no presentamos a Rafael. Hoy vino deportivamente con un jaque de suerte, mejor dicho. Una camisa de cuadro gris con blanco. Oye, usted queda un poquito apretado, yo creo.
¿Tú crees?
Si la vas a botar, por favor.
Es que estaba lloviendo mucho, ¿no? Y no pude venir muy elegante.
Pero porque estaba deportivamente vestido.
Sí.
Y te vi con un par de zapatos, unos botines que tú tienes, unos carmelitos y eso.
Bueno.
Que si yo pudiera usarla, era lo que usaba. Pero yo tengo el empeine muy alto. Y si compro el 8.5 que yo uso, tengo que comprar los 10, entonces no,
eso te pasa a ti con la bota tejana.
Pero mía, si hubiera zipper, sería bueno, porque yo, mira paso, soy guajiro, de andar descalzo en los campos, el empeine te crece, Rafael.
¿Tú crees?
Sí.
Bueno, menos mal.
Pero si tuviera zipper, yo lo he comprado 8.5, 9, pero no puedo.
Bueno, eso no se puede argumentar, Rafael. Está hablando de experiencia.
¿Qué vamos a hacer con él?
¿De qué vamos a hablar hoy?
Uy, mira, Guajiro, vamos a hablar de pelota, vamos a hablar de...
Ya arrancamos con la sección de que le creció el empeine al Guajiro.
Eso es
importante.
Vamos a hablar de boxeo, porque van a pelear varios púgiles cubanos en las próximas 2 semanas. Vamos a hablar de voleibol, porque se está celebrando un campeonato de tercera categoría en Puerto Rico. Vamos a hablar también de fútbol. Un poquito de fútbol. Y, por supuesto, muchísimo de pelota. Y vamos a tener nuestra sección, porque estoy totalmente seguro que ustedes no tuvieron sultanes del swing, ni put me in coach,
oye,
ni nada.
Rafael, dile.
No, dijimos de todo. Muchacho. Pero no le pusimos, le cambiamos el nombre.
Y las peñas, todos los días mencioné a todo el mundo.
¿Cómo le pusieron?
No, dimos los resultados sin decir que eran los sultanes del swing.
Los sultanes, los otros. No, porque Rafael y yo no equivocamos. En
dimos
México, estamos hablando de México, los sultanes de Monterrey.
Sí, dimos estadísticas todos los días, posiciones de equipo, dimos mucha información.
Todos los días hablamos mucho, ¿verdad?
Y el día de las estrellas, pues tuvimos 4 entrevistas.
Y una cosa que te perdiste lo mejor del año, los Home Derby, el juego de las estrellas, así que por tu paseíto te perdiste todas las cosas buenas, porque en el barco tú no estabas mirando eso.
No, por supuesto.
Naturalmente que no.
Tú fuiste en un barco pirata, de eso, que no tiene satélite.
No, va en un barco de esos que caben 4.000 personas, y él le dice a los muchachos, nosotros vamos a estar en la cubierta A, por favor, no se aparezcan por aquí.
Me imagino, estaba pendiente.
Eso es historia.
Pepe con la esposa dijeron, no suben aquí porque los tiramos por la borda. Vayan a otro lado a fastidiar.
Lacayo, te voy a pedir un favor.
¿Ah, sí?
Porque mencionaste ahí, pero yo creo que tú me des esto. porque yo quiero que los fanáticos en Cuba oigan esto. Eso, de un niño de 16 años pichando contra la selección de Cuba que van a jugar el día 24 y 25.
Bueno, sí, okay, vamos a cubrir eso. Dos cositas para ustedes en Cuba, amigos. Le estoy mandando muchas estadísticas. Si ustedes han mandado un correo por aquí a nosotros, al duroysinguantes@gmail.com, yo mando estadísticas. Si no las están recibiendo, traten de fijarse en el basurero. A lo mejor los correos nuestros están llegando directamente a su basurero y no los están recibiendo. Así que para que hagan esa modificación. Y Carrillo, me pidieron la dirección de correo convencional. Imagínate tú. ¿Me la podrías más tarde suministrar para yo mandarla? Porque ya se me olvidó.
Sí. No, yo la tengo apuntada. Yo sé venir aquí.
Yo también la tengo apuntada.
Sé venir aquí, pero no sé la dirección.
No, que no es aquí. Es un código postal de Miami, no sé qué, no sé cuánto.
Y tú no tienes buena memoria para el pago.
Ok. La dirección del edificio, atención.
Sí.
Esta es. Ah. Ok. 4201.
Deja de estar mirando papel, ¿ok?
Northwest 77 Avenida, Miami, Florida, 33166.
Y dile a Northwest cómo se pone.
Dice Carrillo que te equivocaste dos veces.
Espérate.
¿Cuántas no... vas, Carrillo?
El Northwest es NW, para que sepan. No tienen que poner Northwest completo.
No me confundo a los cubanos, que ya llevan mucho tiempo confundidos, ¿ok?
Lo voy a decir otra vez suavecito. 4201. Northwest, que se pone NW, 77 Avenida, Miami, Florida, 33166. Esa es la dirección de este edificio. Pónganle en las cartas Guajiro Peña, Rafael García Toledo, Periquito Pérez, lo que ustedes quieran. Pero la mandan a esa dirección y llegan bastante rápido. Dentro de un mes.
Todos los días que yo entro temprano, siempre a las 3, 3 y media, y siempre tropiezo con el cartero. Sí. Es un hombre flaquito, yo no sé cómo puede manejar el carro tan grande.
Así es. Bueno, la voy a repetir más tarde. Nosotros teníamos un correo, un buzón, pero parece que...
No sé si todavía sigue.
Sí, bueno, el problema es que ahí tendría que ir a otro lugar. Entonces alguien a lo mejor va y la recoge dentro de 3 semanas.
Eso, sí,
bueno, pero muchas gracias, Guajiro, el cepillo. Tienen dos opciones. Yo creo que la mejor sería mandarla directamente.
Así como me escribe los veteranos, como Justo, por ejemplo, me escribe directamente.
Es que así debería de ser.
Las cartas de Justo siempre llegan. Se demoran, le dan la vuelta al mundo, pero llegan siempre las de
Justo.
Pero
se demoran más si la mandan a un buzón, porque alguien
la
va a coger.
Sí.
Y a veces pasamos 2 semanas, además del mes que se demora en llegar aquí a Estados Unidos. Hay una persona que a lo mejor está enferma ese día, entonces no la van a recoger hasta entre 2 meses. Recuerden, 4201 Northwest NW, 77 Avenida, Miami, Florida, 33166. Muy bien, damas y caballeros, vamos a resumir lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas de anoche. Le voy a pedir aquí a mi socio Danilo que me ponga la musiquita de nuestro pasatiempo nacional.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy cerca estuvo el serpentinero cubano Odrizamer de Spain de hacer historia en apenas su quinta apertura en el béisbol de las Grandes Ligas. Ya de cualquier manera se ha convertido en un enigma. Ya están todos los equipos de Grandes Ligas viendo a ver cómo es posible que este tipo, que en las ligas menores no le fue bien, ahora resulta que se ha convertido en tremendo pitcher.
Y por poco hace una cosa que no ha asistido en 46 años San Diego, nunca ha tenido un cero hit, cero carrera.
Correcto.
Sí. Es una historia.
Anoche, él no figuró en la decisión, pero los Padres ganaron el partido 2-1 contra los Mets. Esta es una de esas cosas injustas de la pelota. Odrizamer de Spain lanzó 7 entradas 2/3. 2 hits, 1 carrera, fue limpia. 3 boleticos y ponchó a 5.
Pero hasta ese momento no le habían dado ningún hit.
Correcto.
Sí. Le faltaron 4 outs para meternos en uno.
Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que se fue Odrizamer de Spain, el juego estaba empatado. Vino Benoit, Joaquín Benoit, tu socio.
Que ahora va a ser el cerrador.
Ganó.
Sí. y cargó con la victoria.
El haitiano, puro, nacido Santo Domingo, pero de padre haitiano.
Que tiene ojos verdes.
No, me enteré ahora que el padre de él jugó pelota en Santo Domingo.
¿Ah, sí? ¿Cómo se llamaba?
Ah, eso es historia. En Santo Domingo hay muchos haitianitos, igual que en Cuba hay también.
Este hijo del viejo Benoit,
yo me recuerdo, oye, en la calle, yo me recuerdo en el campo cuando yo estaba con los tíos míos, que los haitianos amarraban los gallos para pelear los sábados en la caña. Si tú encontrabas un cubano cortando caño, por favor, estate quieto. Eso no lo decían.
Sí, no, hay una cosa que quiera. Tú sabes que Cuba fue el país exportador de café más grande del mundo.
Exactamente.
¿Por qué? Bueno, es muy cortico, es un poquitico de historia, pero muy cortico. Cuando vino la revolución en Haití, una revolución que se viraron en Haití, los haitianos blancos se fueron para Oriente.
Sí, señor.
Y llegaron toda esa familia, Cutiel, Laurier, toda esa gente son de que eran haitianos blancos. Y la industria que tenían ellos era el café. Llegaron y se convirtieron en unos cafeteros tremendos. Pero tenían a los haitianos para que recogieran el café. Estuvieron viniendo los haitianos para recoger café. Cuando eso empezó a pararse, porque ya no queríamos más haitianos ni más nadie, empezó a pararse la inmigración a Cuba, no había quien recogiera café. Y Cuba entonces cayó de ahí para adelante, producía, cuando nosotros estamos allá, un porcentaje de café muy especializado, el caracolillo, que era el que se mezclaba con el otro café.
Porque la gente está equivocado que decía que Cuba era azúcar y Bacardí. No, no. Pero café y el níquel era increíble.
En una época fue el exportador más grande de café del mundo. ¿Okay? Más que Colombia, más que Brasil, más que Turquía, todos esos lugares. Y cuando los haitianos dejaron de recoger café, pues no había quien lo recogiera. Eso es lo que pasó.
Eso es historia. Muchas gracias, Rafael. Me alegro porque muchos cubanos ni se han enterado eso nunca.
Lección de historia y gratis aquí por Radio Martín. Bueno, anoche los Atléticos de Oakland aplastaron a los Orioles de Baltimore 10-2. En ese partido, Yoenis Céspedes conectó su doblete número 22 de la temporada. Además,
¿qué doblete, Lacayo, por favor?
Correcto. Anotó dos carreras, se ponchó dos veces, está bateando 251. Para el Oakland fue la victoria número 61 de la temporada. Se dice fácil. Fácilmente el mejor promedio del béisbol de las grandes ligas. Los Astros de Houston anoche derrotaron, o ayer por la tarde, a los Medias Blancas de Chicago 11-7. En ese partido jugaron un total de 1, 2, 3, 4, 5, 5 cubanos. Alexei Ramírez conectó su doblete número 16, impulsó carrera, ya les voy a decir cuánta lleva. Su número 42, José Abreu, impulsó su número 74. En el caso de Abreu, fueron dos hits, una impulsada, incluyendo, dice Guajiro, que la del empate. Sí, porque luego anotaron 4 el Houston en el séptimo inning. Así que Viciedo, un hit en 5 turnos al bate, anotó carrera. Abreu, 2 hits, impulsó carrera, su número 74, anotó otra. Y Alexei Ramírez, de 5-1 con impulsada y anotada. Por el lado del Houston, Matt Domínguez, su doblete número 14, él impulsó 4 carreras.
Ese es el quinto cubano, ya sabes.
Ok, ese es el quinto. En el caso de Domínguez, para que ustedes sepan, lleva 43 carreras impulsadas. Y en ese mismo partido no jugó. No, bueno, ese es el último cubano que jugó. Íbamos a hablar de Singleton, que no es cubano, porque la botó su número 12. Domínguez, a propósito, también anotó 2 carreras, tuvo un total de 3 hits y está bateando 239. Yo juraba que el promedio de este muchacho era un poquito más alto, pero... Los Marlins derrotaron a los Gigantes 3-2. Lincecum fue el perdedor y Cishek fue el que salvó la jornada. Hunt lo ganó, 1-2. En ese partido, a Dany Echavarría, su doblete número 14 de la temporada, y también anotó una carrera. Los Yankees vencieron a los Rojos de Cincinnati 3-2. Lo ganó Robertson 1-2 y lo perdió Aroldis Chapman.
Le pasaron la escoba, le ganaron de 3-3 los Yankees de Cincinnati.
Cincinnati tenía que demostrarle a la Liga Nacional que podía competir, y esta serie contra los Yankees fue un desastre total y completo. Da la casualidad que durante esta serie los Piratas de Pittsburgh le pasaron por encima al Cincinnati.
Sí, señor.
Porque ellos sí ganaron su serie completa, sí. Y ahora Cincinnati está detrás del Pittsburgh diciendo, no le pueden ganar a los Yankees. Ok, tome, papi. Los Yankees de Nueva York, con dos carreras, perdón, con una carrera en el noveno episodio, dos hits contra Aroldis Chapman, dicen que uno de ellos fue... Pudo haber sido un blooper, una chiringuita.
Esos bloopers, tú lo miras en el periódico, un H sí, igualito con su...
Correcto.
No hay diferencia.
Aroldis Chapman, su tercera derrota sin victoria, lanzó exactamente un tercio de inning, dos hits, una carrera fue limpia, ponchó a uno, y su efectividad es de 2.40. Así que los Yankees le barrieron la serie al Cincinnati. Azulejos 9, Rangers 6... Leonis Martín, con tres imparables en ese partido, anotó dos carreras. Está bateando el muchacho de Villa Clara, 271. Tigres 5, Indios 1. Julito Martínez, con un imparable, una carrera anotada.
Ese se ha vuelto loco.
Un boleto. Está bateando 330, para que sepan. Pero por ahí hay otro Martínez que también está...
No, hay un
Martínez
dando ahí que ese siempre Victor ha bateado, un viejito. Sí,
sí, Víctor Martínez está bateando 322. Así que para que ustedes vean cómo es la cosa. Dodgers 4, Cardenales 3. No jugó Yasiel Puig por el pelotazo que recibió en la mano el sábado. Aunque no hay fractura, según la imagen de resonancia magnética. Así que es muy, muy probable que Puig regrese dentro de un par de días contra Pittsburgh. Y los Dodgers ganaron el partido contra los Cardenales 4-3. En ese encuentro vamos a ver quién se destacó. Uribe, tres hits y una carrera impulsada para los Dodgers de Los Ángeles. En ese encuentro, y Clayton Kershaw, oigan esto, siete innings, seis hits, tres carreras. Eso no es nada espectacular. Un boleto ponchó a 8. Piratas 5, Rockies 3, lo ganó Gómez, lo perdió Beleslao. Y lo salvó Melancón, su número 18. Gaby Sánchez, con un hit en 4 turnos al bate, anotó carrera. Medias Rojas 6, Kansas City 0. Se está desplomando el equipo de los Reales de Kansas City. El cubano-americano Eric Hosmer, un hit en 3 turnos al bate. Y el cubano-americano Dani Valencia, un hit en 4 turnos al bate para los perdedores. Nacionales 5, Cerveceros de Milwaukee 4. Ese es otro equipo que está cayendo de pique. Los Cerveceros de Milwaukee. Bravos 8, Phillies 2, el equipo que dirige el cubano Freddy González, con su victoria número 54 de la temporada. Tampa Bay Rays 5, Mellizos 3, Junel Escobar, con dos hits y una carrera impulsada para el equipo de Tampa Bay. Lo ganó Archer 6-5, lo perdió Correa 5-12. Ahora Junel Escobar suma exactamente 23 carreras impulsadas. Mientras que para el Minnesota, Kendrys Morales, dos hits en 4 turnos al bate, anotó carrera y batea 239. Recuerden que les voy a dar el promedio de todos los peloteros cubanos en el béisbol de las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes el miércoles por la noche. Angelino 6, Marinero 5, lo ganó Thatcher, lo perdió Fernandito Rodney, 1-4, y los Angelinos tienen ahora 59-38, Seattle 52-46. Diamondbacks de Arizona derrotaron a los Cachorritos de Chicago 3-2, lo ganó Colmenter 8-5, lo perdió Arrieta 5-2 y lo ganó Reed, su número 23. Muy bien, ese ha sido un resumen más que completo de los partidos de la jornada de ayer y de anoche en el béisbol de las grandes ligas. Hoy tenemos 11, 12 juegos. Varios han comenzado y más tarde en la sección de Put Me In Coach vamos a repasar
yo,
los
yo quería mencionar algo que este niño que ahora vino aquí dando noticias que nosotros nos dábamos, el caso de los Marlins es increíble. Lisen Combi ha pichado 5 juegos, 0.70, y los Marlins habían perdido 6 a batazo limpio con todo el mundo, acabaron con ellos y le ganaron a Lisen Combi ayer. Eso es una cosa increíble.
La noticia la trajo Damaso.
¿Sí? Dama, ¿y qué hace Damaso aquí? Si no hay juego hoy, Damaso, por favor.
Damaso viene a visitarnos, tú sabes. ¿Eh?
Bueno, aquí le presento al niño de Camagüey, porque nosotros queremos mucho Camagüey por las peñas nosotros ahí en la Florida, que está, donde tenemos la embajada. Así que saludos a los fanáticos, Damaso.
Bueno, saludos a las peñas de Camagüey, nos vamos al segmento.
Bueno, es verdad, Damaso dice, nos vamos a la sección favorita de Villa Clara, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Cuatro noticias del béisbol de las Grandes Ligas que estará dando Rafael García Toledo esta noche y mañana por la madrugada. Primero, los Gigantes, pacto de Liga Menor con Dan Ogla. Sí, lo crean o no, continúa jugando de una manera u otra y ahora le pertenece a los Gigantes. Este ex Marlin, ex Bravo de Atlanta, tendrá que probar su talento en las ligas menores con los Gigantes si espera terminar la campaña en las Grandes Ligas. Carlos Carrasco se ha crecido en el bullpen de los Indios de Cleveland. Tiene numeritos impresionantes y gracias a él, la tribu está saliendo adelante en la Liga Americana Centro. Azulejos de Toronto buscarían agregar ofensiva este mes. Si ustedes lo pueden creer, un equipo que jonronea 3-4 veces por partido está buscando más ofensiva. Rafael García Toledo les va a decir exactamente cómo van a hacer eso. Yo, como Damaso, invertiría en el picheo. Pero ellos están buscando botar las 10 veces por partido en vez de este picheo que los logre
llevar. ¿Qué tú haces con 10 carreras y el contrario hace 12?
Así mismo. Y Carlos Beltrán aún pretende jugar en los jardines. El boricua de los Yankees de Nueva York, que ha estado lesionado varias veces este año y en la mitad de su carrera profesional, todavía cree que puede aportar como outfielder y no necesariamente como bateador designado. Y una noticia que ya dimos, muy positiva, no hay fractura en la mano de Yasiel Puig después de ser alcanzado por un pelotazo. Se sometió a una imagen de resonancia magnética y dice que está de día a día y es muy probable que juegue contra los Piratas de Pittsburgh en la próxima serie de los Dodgers de Los Ángeles. Por ahora está haciendo ejercicios él jura y perjura que le van a dar el visto bueno para que regrese a jugar.
Yo cuando le dieron el bolazo fueron 93 millas, pero le dieron una parte que es hueso.
Anoche a Hanny Ramírez le han dado un pelotazo. Le dieron dos pelotazos.
Le tumbaron el casco.
No, dieron un pelotazo primero en una nalga y después le dieron uno en el medio de la mano que sonó.
Como si lo hubiera partido.
Eso sí fue feo. ¿No? Y se tiró para el piso retorciéndose del dolor. Le dieron dos pelotazos ayer.
De eso no ha hablado hoy, ¿no?
Pero eso es una bronca que hay ahí.
Sí, porque le habían dado un pelotazo a uno de los Cardenales y lo contestaron. Y cuando vino a Hanny Ramírez le metieron el añazo. Como el más pesado de todos.
el que más inspiró no meterle el pelotazo.
Le metieron el pelotazo. Y Martin decía que había que botar al pitcher. El pitcher fue Rosenthal, que en realidad sí. el pelotazo a Hanny Ramírez se ve que no fue intencional, pero fue un pelotazo malo, y no pudo seguir jugando.
¿Que no fue intencional?
No, el segundo, el primero, sí, el primero le dieron, el primero cogieron la puntería
para darle.
Él sabía, se empezó a virar
y todo, y eso se decían.
Se viró antes de tiempo, el tipo esperó que se virara y le metió el leñazo.
Bueno, me está diciendo aquí Danilo que hacemos una pausa y enseguida regresamos. A punto de comenzar en Puerto Rico el torneo Grand Prix Mundial de Voleibol Femenino. Hoy hablé con Humberto Pagán, portavoz de la Federación Boricua de Voleibol, sobre este mismo torneo que por poco les traemos en vivo y en directo por estas sus emisoras Los Martí. Pero vamos a escuchar en mi entrevista con Humberto Pagán. No es muy larga, él no quería hablar mucho, pero me dijo lo básico sobre este torneo.
De alguna manera, este torneo clasifica a equipos a las Olimpiadas.
No. Es un torneo anual, se clasifica. Para llegar a este torneo se clasifica y el torneo que clasifica para llegar al World Grand Prix es la Copa Panamericana, que se jugó en junio en México, y ya están clasificados los equipos para el año próximo. Porque clasifica a la Copa Panamericana, clasifica para el año siguiente del World Grand Prix.
Países...
Viene la selección de Cuba, Argentina y Holanda, porque son cuatro equipos que juegan los tres días, viernes, sábado y domingo, en el Coliseo Guillermo Angulo de Carolina, y aproximadamente se espera una asistencia de 2.500 a 3.000 fanáticos por cada noche.
Entonces, la noticia aquí es que no se va a clasificar nadie ni para los mundiales ni para las Olimpiadas.
No. bueno. Nadie clasifica para un mundial, es un torneo anual, es el principal torneo anual femenino de voleibol que realiza la Federación Internacional de Voleibol y tiene premios en metálico a los equipos que participan. Según sus posiciones finales, en la tabla de posiciones, reciben un premio en metálico.
Humberto Pagán, portavoz de la Federación Puertorriqueña de Voleibol. Muchísimas gracias.
Claro que sí, saludos.
Bueno, Guajiro, préstame la guitarra. Estamos hablando de voleibol y en todo este edificio no hay nadie más capacitado para hablarnos de este deporte olímpico como Rafael García Toledo.
Bueno, eso es tu opinión.
No, yo pensé que iba a decir el Guajiro Peña.
¿Quién quiere discutir conmigo sobre este tema? El Guajiro, ¿tú sabes algo de voleibol?
Bueno,
no. Esto, bueno, tú, Damaso.
Bueno, sí.
Este servicio, ¿sí? ¿Cuánto?
Yo, juegan yo te digo
cinco
una
de
cosa,
cada lado. No, juegan seis.
El voleibol es para quién, para mujeres, no para hombres. ¿Okay? No.
Uy.
Muy bien, este torneo es un torneo que lo llaman el Grand Prix Mundial de Voleibol. Es un torneo que no es clasificatorio para ningún evento de primer orden, vamos a decir. Yo te diría que los eventos de primer orden son los Juegos Olímpicos y el Campeonato Mundial de Voleibol, hablando de voleibol. Ya en segundo término están los Juegos Continentales, como los Panamericanos, los Juegos Asiáticos, etcétera. En tercer lugar están los Juegos Regionales. O sea que esto pudiera ser de cuarta categoría porque no clasifica para nadie. Está dividido en cinco divisiones. Hay 28 países participando. En el grande sí es. Ok, dura cantidad de rato. Y están divididos en África. Y hay otra división que es un otro team de Asia y Oceanía. Europa es uno el que más tiene, que tiene 12 equipos. Entiende, está el de Norseca, que es Norte, Centro, América y el Caribe. Ahí está Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, Canadá, Cuba y México. Y está el de Sudamérica, que solamente tiene a Brasil, a Perú y Argentina. ¿Okay? Ahora, el que está teniendo en este momento lugar es el que va a estar en Puerto Rico, la división de lo que es Norseca. Y en la primera semana ya se jugó, digamos, en la primera grupo en Ankara, Turquía. Se va a jugar rápidamente porque no lo voy a decir todo, pero se va a jugar en Ankara, Turquía. Eso es un lugar donde se va a jugar. En Corea, en Roma, Italia, en San Pablo, Brasil, en Hong Kong, en Tokio, en Lima, Perú, en San Juan, Puerto Rico, es el que está teniendo lugar, en Trujillo, Perú, en Bruselas, en Buenos Aires, en Ámsterdam, en Tijuana, en Polonia, en Kazajstán, en Praga, así que, y en Sofía, Bulgaria. Eso es un campeonato mundial que va eliminándose la gente poco a poco y llevan 28 países. Y es un lugar, lo que llaman un torneo, lo que llaman de fogueo, o sea, juegan para practicar uno con el otro, pero no, eso no le da derecho a estar en ningún juego internacional. Eso es lo que está pasando ahora y está teniendo lugar el grupo de Norseca en Puerto Rico, es lo que está en este momento. Y están en este momento es un campeonato de mujeres. En eso estoy de acuerdo con el Guajiro Peña. Pero el voleibol se juega por hombres y mujeres. Y el voleibol, como dice, yo estuve en voleibol tiempo, en mi época juvenil, y mi equipo ganó menores de 18 el campeonato nacional de Cuba. O sea que yo era más malo del equipo, quiero que sepa, pero el equipo mío era el mejor que el país. ¿Okay?
Yo tenía un saque tremendo, cada vez que hacía así era para la NE.
Sí, le metía a la NE. Pero el voleibol de la época mía no es el voleibol que se juega hoy en día. El voleibol que se juega hoy en día es otro deporte, como pasa con el baloncesto. El nivel ha subido de una forma tremenda. Un jugador de voleibol en este momento, yo creo que solo le gana un equipo de la época mía completa.
Es que juegan al remate ahora nada más.
Sí, no, pero que tiene una precisión de pasar y ponerte la pelota, que es una cosa. Y los jugadores son especializados, esa gente no existía. Había, yo me acuerdo, uno de los pocos especializados en el equipo mío era yo, que tenía un saque muy bueno y no tenía mucho más que eso. Y entonces cada vez que podía me ponían a sacar. Porque cuando aquello todavía la gente sacaba de abajo para arriba.
Pero hay una rotación, no se puede sacar el mismo siempre.
Yo sé, pero cuando estás en el banco te sacan cuando te traen para eso. Y entonces, todavía la mitad de la gente, cuando aquello, al nivel ese, era un nivel de bachillerato, pero menores de 18, la gente sacaban todavía dando la pelota de abajo para arriba, y yo sacaba tirándole por arriba. Era uno de los pocos que lo hacía en aquel momento. En aquel momento yo era alto, Habrá todo el mundo más grande que yo.
Viste, Guajiro, tú no eres el único deportista aquí en este lugar, en Alturas y Guantes.
Ve que Rafael jugó...
No, sí, el tipo ese que tiene el... Déjame decirle esto, porque si no me muero. El tipo este que tiene... no voy a decir el nombre. El Salón de la Fama este que han hecho aquí en Miami. Hay tipos que han puesto en el voleibol que yo era mejor que ellos. Porque yo no estoy en el Salón de la Fama.
Es lo que sale, se olvida, malísimo. Si tú quieres ver mujeres lindas, vete a la playa aquí y ver a las mujeres jugando voleibol.
Estoy de acuerdo con Guajiro.
Ahí sí, tú ves, yo me voy al...
Además, ese ejercicio que hacen, muchachos, por
Vamos
favor.
A regresar con el tema de la pelota, porque en el próximo tope entre Estados Unidos y Cuba de béisbol, Estados Unidos les va a tener una sorpresa al equipo cubano, Damaso Rodríguez.
Bueno, pues gracias, Lacayo. En efecto, de nuevo los universitarios de Estados Unidos juegan ante el equipo cubano de béisbol y el duelo Cuba-Estados Unidos incluye dos partidos en Matanzas el 23-24 de julio y tres en Pinar del Río del 25 al 27 de julio. Hay que recordar que arrollado en toda la línea de su última visita del 2003 a Estados Unidos, perdieron los cinco juegos. El equipo de Cuba de béisbol inicia pues este miércoles, esta vez en Matanzas, el tope anual contra peloteros colegiales de los Estados Unidos. Los estadounidenses conquistaron este domingo la semana beisbolera de Harlem al batir 6-3 a la escuadra de Japón. Así que el equipo de las Barras y las Estrellas, como se le dice, vuela hacia La Habana con un récord de 18 victorias y 3 derrotas al cabo de su preparación de verano. Tienen 7 ganados y 1 perdido en Harlem. Así que 26 jovencitos han participado en este fogueo y solo 6 de los cuales nacidos en el año 93, así que cumplen 21 años en el 2014. El resto es más inexperto, con el jardinero Christian Stewart como Benjamín del grupo, que Stewart, que batea a la zurda, exhibe un promedio de 394 en 20 juegos, tiene 26 hits en 66 turnos, con 652 de slugging, y todo esto gracias a sus 11 dobles y 2 jonrones. El moreno de 6 pies de altura y 205 libras cumplirá este diciembre 17 años.
¿Cómo sabes que es moreno?
Tiene 16 años ahora.
Bueno, porque lo dice aquí también, que es moreno. Entonces yo me lo imagino.
Tú sabes que 16 años, primer año high school.
Ahora aquí viene lo bueno. El duelo de Cuba-Estados Unidos incluye dos partidos en Matanzas, el 23 y el 24 de julio, y los tres en Pinar del Río. Y resulta por lo menos sospechoso que el desplante al gran estadio de La Habana, al estadio del Cerro, antiguo del Cerro, que es latinoamericano, y según las malas lenguas, y la mía que no es muy buena, se busca que los visitantes no aprecien el deterioro del estadio latinoamericano, ya que, hace, por otra parte, tienen algún temor de alguna manifestación pública del público capitalino, y como esto... hago una reseña en esto porque en Cuba la disidencia interna está creciendo y están haciendo, llevando a cabo, y por ejemplo un grupo como las Damas de Blanco se podría presentar en
tranquilamente,
el estadio, tranquilamente, porque lo han hecho. Esas mujeres no tienen miedo a hacer cualquier cosa,
¿no? Brava.
Entonces, bueno, pues matanceros y pinareños verán en acción a una escuadra extranjera que tiene como su mejor arma de picheo, o como su mejor arma el picheo, ¿no? Sus tiradores exhiben efectividad de 1.25 y le batean apenas entre 151 y 100 de punto 151 en 194 innings. Ofensiva y defensa muestran números más discretos, ¿no? 283 al bate con solo 10 jonrones, así como 27 errores al campo, y esto, bueno, 27 errores, pues la juventud son muchachos. Y aunque la selección nacional de Cuba continúa debilitándose, por si cruzar el charco fuera poca cosa, ¿no? Resulta que el mismísimo gobierno inició este año una discreta exportación de peloteros hacia Japón, y lo sabemos que hay varios jugadores por allá jugando, sí. Entre ellos el catcher más conocido de allá de Cuba, y la juventud que prima en el elenco yankee no parece insinuar que logren otro fácil triunfo sobre los antillanos. Según el sitio de web de béisbol en la isla, pues Alfonso Urquiola dirigirá al plantel cubano con otro ex estelar jugador, con Víctor Mesa, como jefe de la preparación. Es una decisión salomónica porque Víctor fue nombrado manager de Cuba por cuatro largos años, y Urquiola se limita a dar la cara mientras Mesa dirige entre bambalinas o en el dugout de Cuba. Será escenario una rivalidad tal vez más mediática que la pactada por el terreno para el terreno.
Se cansaron de Víctor Mesa y pusieron a Urquiola. ¿Qué te parece?
Sí, pero Víctor Mesa es el comunistón que sigue detrás de todo.
Con Víctor Mesa no se lleva ningún pelotero.
Damas y caballeros, hacemos una pausa y luego regresamos con el Guajiro Peña.
Más de 29 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Bueno, cuando llegó la revolución, la mayoría de los periodistas y los peloteros se fueron para Puerto Rico, Venezuela, pero para Puerto Rico se fue uno de los grandes periodistas, con René Molina y el señor Martínez y el señor Felo Ramírez. El señor Molina escribió en el año 70 de los mejores peloteros latinos, hizo una selección y lo sacó en uno de los periódicos famosos de allí, de El Nuevo Día de Puerto Rico. Y aquí viene lo que el señor René Molina, que en el 2006, compañero de Felo Ramírez por 50 años casi, falleció en Puerto Rico. Pero él sacó esto. Primeramente puso de manager a Preston Gómez, coach Manuel Mota de los Dodgers, Roberto Rama, cubano de Houston, y José Virgil, dominicano. José Virgil manejado en Grandes Ligas y jugó 100 años pelota. Con el San Diego dirigió. Los latinos, estos son los años 70 mejores que René Molina vio. Como estrella principal en la resultaría, un panameño, no había duda, Manuel San Guillén. Y en tercera base, Tani Pérez, cubano. Segunda base, Tony Taylor, cubano. Shortstop, Luis Aparicio. Primera base, Orlando Cepeda. Segunda base, Rayfield, Roberto Clemente, el escopetero. Leftfield, porque no podía jugar en el Rayfield porque estaba Clemente ahí, el señor Tony Oliva, cubano. Y Rocarud lo pusieron de designado, panameño. Ahora bien,
pitchers. ¿El Jardín Central quién lo jugó?
Sí. Los pitchers. Juan Marchal, abridor. Diego Seguí, estrella, nato, 2 años champion pitcher como relevo y se llevó 2 años, inclusive con los pilotos, que era un equipo que no era equipo. Pero bueno, Diego Seguí, cubano. Miguel Cuella, cubano, abridor. Camilo Pascual, cubano, abridor. Luis Tian, cubano, abridor. Eduardo Figueroa de Puerto Rico, abridor. Y aquí vienen las estrellas que no podían jugar regular porque hay que Felipe Alú, dominicano, outfielder. Tony Gonzalo Laitiano, outfielder. Octavio Cuque Rojas, cubano, segunda base. Paul Casanova, segundo, dos catches llevaron solamente y es suficiente. Y Bel Campanares, shortstop. Y Aurelio Rodríguez, ese gran tercera base de mexicano con el Detroit y con el equipo de Kansas City. Esa es la novena que presentaron como los mejores en el año 70. Y yo me pregunto, bueno, con esa novena pueden jugar en Grandes Ligas con el picheo que tenían también. Así claro. Que esa es la historia del año 70 por René Molina, como dije anteriormente, que nada, falleció el año 6 en Puerto Rico.
Muchas gracias, Guajiro Peña. Vamos ahora con el deporte de los puños. Guajiro, va a pelear uno de tus púgiles favoritos este fin de semana. Un muchacho de Ciego de Ávila, que tiene un récord perfecto de 20-0, con 12 knockouts, se llama Mike Pérez Pérez Pérez.
Bueno, ese es un Pérez cualquiera, eso no hay duda.
Este muchacho vive y entrena en la República de Irlanda. Nunca ha hecho su carrera profesional en los Estados Unidos. Tiene 28 años de edad, es un peso completo, que mide 6'1", 1'85 centímetros de estatura. Le dicen el rebelde. Cada cual puede tomar eso como ustedes quieran.
Peso completo cubano, eso es un bulto.
Eso no existe, es un bulto. Todavía no asistió.
El Guajiro Peña dice, ¿por qué este hombre está en Irlanda y no aquí en Estados Unidos? Bueno, en Irlanda, la versión irlandesa de Don King se llama Patrick Thomas, que es un buen promotor de boxeo, y le ha dicho a Mike Pérez 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 que eventualmente va a ser campeón mundial. Este muchacho fue bautizado con el nombre de Ismaikel Pérez Pérez. ¿Okay? Expone su invicto el 26 de julio en el Madison Square Garden, bueno, de la ciudad de Nueva York. ¿Okay? Se está acercando. ¿Okay? Contra el norteamericano de 29 años de edad, Brian Jennings, que tiene 18-0. Así que vamos a ver un muchacho que tiene 20-0 contra uno que tiene 18-0. Ambos acercándose a un combate a nivel de campeonato mundial. Por supuesto, esto significa que el que gane este pleito va a poder retar al campeón mundial o acercarse a una pelea a nivel de campeonato
porque
mundial.
El otro peso completo, el que peleó contra el ruso, todavía está corriendo, ¿no?
Sí. Ese Odlanier.
Odlanier,
¿no? Oye, me la callo. Cuando tú te fuiste de aquí, ¿tú sabes quién peleó? Guillermito. ¿Tú sabes cuánto duró? 1:85.
Así es. Damas y caballeros, regresamos con la pelota y Put Me In, Coach. Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield. Resultados parciales en el béisbol de las Grandes Ligas esta noche. Boston 5, Toronto 0. ¿Para qué están buscando ofensiva? En el tercer episodio. Atlanta 1, Miami 0 en la parte alta del tercero. Nueva York 1, Yankees. Texas 0 en la parte baja del segundo. San Francisco 1, Filadelfia 2 en la parte baja del segundo. Los Dodgers de Los Ángeles 0, Piratas 0 en la parte alta del tercer episodio. Más tarde a las 8, Cleveland en Minnesota. A las 8, Kansas City en Chicago contra los, como dice Guajiro Peña, Chicago White Sox. Y Washington en Colorado a las 8:40. A las 9:40, Detroit en Arizona. A las 10 de la noche, Baltimore en Los Ángeles contra los Angelinos. Y a las 10:10, los Mets de Damaso Rodríguez en Seattle contra los Marineros.
Lo que quería decir que nosotros el miércoles tenemos un juego con el equipo que está jugando, estamos viendo aquí a Beltré, va para Hall de la Fama directo, esos son los números míos. Los Rangers de Texas, en el último lugar, y por primera vez Houston se fue del último lugar, contra los Yankees de Nueva York, por lo menos los fanáticos van a disfrutar, porque los fanáticos del mundo, todo el mundo son, hasta los ampayas. Son ampayas, son fanáticos de los Yankees.
Son yanquistas los ampayas.
No todo el mundo.
No todo, pero ¿por qué no van a ser si todo el mundo es fanático? Tú te metes de ampaya y sigue siendo fanático de los Yankees.
Yo tengo, el Guajiro Peña tiene razón en eso.
No, hombre, eso está clarito como el agua.
Y en la pelota sale mucho eso de ser partidario de un equipo al otro. Así que ahora con cámara lenta es un poquito más difícil porque todo el mundo se da cuenta.
Bueno, tú sabes que yo creo que los umpires son cuchilleros, como yo le decía, ¿no? Los umpires cuchilleros, yo creo que no son porque favorecen a un team y a otro, son porque son malos umpires y cantaron una jugada apretada y la vieron de una manera que no la vemos nosotros. Nosotros la vemos en pantalla gigante, la umpire la ve en vivo. Sí,
no es fácil.
Y no es fácil.
Por eso yo creo que lo he dicho miles de veces esto. En este momento, en el mundo que vivimos, contar bola y strike en el home no hace falta un umpire.
Falta loco por poner la maquinita.
Hay que poner una computadora. No se ocupa acá y no hay ningún tipo de cosa. El juego sale
con la computadora.
No, y no hay discusión, ni mala cara, ni nada de eso. La que vea por ahí. Pero si en cosas más difíciles, lo he dicho muchas veces esto, como la esgrima, no hay un tipo que te dice.
No, es electrónico.
Cuando tú tocas, te dice exactamente y te ponen los puntos en la pizarra. ¿Tú quieres cosa más complicada que esa? Claro. Y eso está hace rato.
Tienen que estar enganchado con un cable. Yo jugaba
exactamente. Sí. Sí, no, hombre, yo sabía que tú eras escribe. Es que para chico. Yo te vi, yo sabía que tú eras.
Y otra cosa que hay que añadir: los umpires hacen el mejor esfuerzo. Yo sé que es así. Pero acuérdense que los mejores bateadores, las bolas malas, son los que tracatean de verdad. En el momento dado, son. Ahora mismo vi a Japón. Poner bateando una bola como 5 pies atrás, metió una línea de FAO.
Un manager de Grandes Ligas peleando contra la máquina. No, esa máquina se equivocó. Eso fue strike. Olvídate, eso no existe. Hasta aquí me quedo, hasta que vean la repetición de la máquina.
No, pero si tú ves que hay una bola que canta, que son strike o no strike, que te canta, que no tienen chance de ser strike.
Es percepción de ellos. Donde ellos la ven pasar es strike. Y acuérdate que tienen delante de ellos, tienen un catcher bloqueando, ¿no? Y tienen un bateador también. O sea,
eso mismo.
La pelota baja, a ellos prácticamente se le pierde en el cuerpo atrás del catcher, más o menos.
Exactamente, pero la computadora no se le pierde.
No, la computadora
la coge en el plano que pasa. Sí, entonces, no hace falta ya.
De acuerdo, estoy contigo.
Hace tiempo,
yo soy representante de la Unión de Umpires. No quiero que le quiten puesto a nadie.
Tú sabes que el replay de los equivocados en Nueva York, que va a favor contra los umpires, los que chequearon en Nueva York. Así que yo
me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Kansas City.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Virginia.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Paña.
De Santo Suárez. Damaso Rodríguez.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.